pastor José Olivares, muchas gracias. Reciban un saludo también de la iglesia en El Salvador, los cuales varias personas están pendientes, de hecho están conectados en este momento esperando escuchar el sermón. Les envían saludos de parte de la iglesia, de las demás, del cuerpo pastoral, como también en general del cuerpo de ancianos. Reciban un saludo muy fraternal de parte de nosotros hacia ustedes. Agradezco la invitación, realmente para mí es algo inmerecido estar aquí con ustedes. Yo admiro mucho a mi amigo el pastor José Olivares, le tengo una admiración, un respeto muy enorme, y pues realmente para mí es agradable, es hermoso estar aquí en medio de ustedes. Así que gracias por el seguimiento. Son personas muy amorosas ustedes. De verdad que es una iglesia muy amorosa. Ya es segundo día que estoy en medio de ustedes compartiendo. Y si algo me sorprende es el amor tan genuino de parte de ustedes. Así que muchas, muchas gracias. Este día vamos a hablar acerca de Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros observamos en el siglo XVI y en el año precisamente de la Reforma, que previo a ella, previo a la Reforma, encontramos unos grandes problemas culturales en Europa. Estos problemas culturales sirvieron realmente como que fuera gasolina para encender precisamente el movimiento de la Reforma. Algunos de estos problemas que nosotros encontramos en esta época, uno de ellos era una iglesia totalmente corrupta. Yo creo que es lo que más nosotros conocemos de la historia de la Reforma. En primer lugar, encontramos una cantidad muy, muy grande de escándalos sexuales dentro de del magisterio de la iglesia de aquella época. Encontramos también evidencias estadísticas y evidencias históricas de asesinatos en medio de ellos. Y no solamente eso, sino que encontramos muchísima corrupción en todo el sentido de la palabra. Luego encontramos que el objetivo de ellos históricamente hasta la época era un control territorial, la búsqueda de la riqueza, poder obtener un poder mundial. Esto lo encontramos desde Alejandro Magno un poquito antes, ellos en la búsqueda de un poder mundial, y en esta época, en el siglo XVI, todavía estaba vigente. Pero no solamente encontramos eso, sino que también encontramos que ellos manipulaban a todos los feligreses, a todos los oyentes del supuesto evangelio que se predicaba, lo manipulaban con respecto a las ventas y compras de las indulgencias para recaudar fondos. Las indulgencias eran, que hasta el día de ahora, no sé aquí en Estados Unidos, pero en mi país, en El Salvador, todavía se venden indulgencias. Por ejemplo, el año pasado, hace dos años, perdón, se canonizó un sacerdote mártir para ellos, para la Iglesia Católica, y en la canonización, ellos, esto fue frente a todo El Salvador, fue en cadena nacional. Hace dos años publicaron un documento donde venían del Vaticano y decían que todos aquellos que se inclinaron las reliquias de este sacerdote asesinado, las reliquias eran unos anteojos que él usó, el pantalón que él tenía cuando él murió y el crucifijo que él usaba en la mano, que estaba en una urna de vidrio, si ellos se inclinaban, se arrodillaban y le oraban con fervor a Dios a través de las reliquias de esta persona muerta, de este ser muerto, entonces recibirán indulgencias por más de 1000 años sus familiares muertos que estaban en el purgatorio. Hasta el día de ahora existe eso. Y esto es lo que estaba pasando en aquel entonces. Había una manipulación total con respecto a las ventas de las indulgencias, que eran obviamente permisos o concesiones que daba la Iglesia Católica para aquellos familiares que estaban muertos, porque en las creencias de ellos está obviamente la existencia del purgatorio. Pero no solamente esto existía, sino que de manera general encontramos algo muy duro y algo que hacía que las personas depositaran su confianza en las obras y no en Dios. Y es precisamente las obras o los sacramentos como mediación entre Dios y el hombre. Si algo de la época de la Reforma, mucho antes, ha existido en la iglesia en este tiempo, es precisamente los sacramentos. La palabra sacramento, y me quiero dedicar un momento, unos 30 segundos en explicarle qué es eso, porque es bien importante para entender todo lo que vamos a hablar. Un sacramento, el sacramento viene de la palabra latín sacramentum, que significa hacer santo algo. Por lo tanto, un sacramento dentro de la Iglesia Católica y en general dentro de las religiones, en general, es cualquier ritual que te sirve a ti como medio de gracia para que Dios te haga santo, para que santifique tu vida. Por lo tanto, cualquier ritual, cualquier objeto, cualquier acción que tú hagas, en donde tú consideras que eso es un medio, un instrumento en el cual Dios va a traer la gracia santificadora a tu vida, se llama sacramentum. Entonces, en esta época, algo que ellos enseñaban específicamente es que si tú querías poder obtener una vida santificada y obtener la gracia de Dios en tu vida, y si tú querías obtener salvación, solo tenías dos medios: o comprar indulgencia y asegurar tu salvación después de pasar un tiempo en el purgatorio, o en segundo lugar, practicar los sacramentos, medios, instrumentos para que Dios derrame su gracia en tu vida. Pero a la par de esto, de una iglesia corrupta, también encontramos una sociedad europea muy atemorizada en el tiempo de la Reforma. Encontramos, por ejemplo, en primer lugar, un temor generalizado, un temor físico. Recordemos que ya en el siglo XVI ya habían pasado 3 siglos con la peste bubónica. La peste bubónica ha sido la pandemia más destructora de la humanidad en toda la historia. 3 siglos duró. Ya el siglo XVI era el tercer siglo. Y lo lamentable de esto es que 1/4 de la población mundial murió. No fue una cosa sencilla. Por lo tanto, es impresionante entender que fueron 3 siglos. Es decir, muchas generaciones nacieron viendo la peste bubónica, crecieron en medio de la peste bubónica y murieron en medio de la peste bubónica o por la peste misma. Ellos crecieron en un ambiente de temor, porque obviamente ellos no querían morir, pero también no querían tener hijos, y por eso que estadísticamente, porque se tienen las estadísticas de esa época, bajó la tasa de mortalidad mundial precisamente por la peste bubónica. Pero este temor físico lo llevó a un segundo temor, que es un temor espiritual, porque en medio de esa enfermedad, en medio de esa agonía por 3 siglos, la iglesia de aquel momento se aprovechó porque los manipulaba diciendo de que eso Dios había enviado esa peste como un castigo para enviarlos al infierno, y que por lo tanto la única manera de evitar el infierno era que tú, por medio de comprar indulgencias, pasaras por el purgatorio un tiempo. Esta época fue una época en donde ellos se preguntaban, obviamente, cómo apaciguar entonces la ira de Dios. ¿Cómo apaciguamos a un Dios airado? ¿Cómo nosotros podemos salvarnos de la ira de Dios? Y esta pregunta no es sencilla, porque la misma pregunta que encontramos en Job capítulo 9, versículo 2, que dice: ¿cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? O es la misma que el carcelero le dijo a los apóstoles: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esta es la pregunta más importante que una persona se puede hacer en toda su vida: ¿cómo escapar de la ira de Dios? Cuya respuesta a esta pregunta va a determinar o pasar perdido eternamente, separado de Dios, o bien la respuesta te puede salvar eternamente. La pregunta es: ¿qué respondió la iglesia de aquel entonces hasta a esta pregunta existencial tan importante? Ellos respondieron con 3 cosas. En primer lugar, ellos decían que ellos tenían que ser obedientes en participar en las fiestas católicas romanas. En segundo lugar, ellos tenían que ser obedientes en comprar indulgencias. En tercer lugar, tenían que ser obedientes en cumplir los sacramentos e ir a asistir a las misas en latín. Esta respuesta de la iglesia ante un temor real de morir provocó un tercer temor generalizado en toda Europa, un temor de tipo existencial. Ellos no querían ir al infierno, porque era lo que se les predicaba por 3 siglos. Ellos no querían el infierno, pero no podían evitarlo. Si algo ellos descubrieron, es que ellos no querían ir al infierno, pero no tenían el poder de evitarlo. Entonces, en este sentimiento generalizado, es que vemos a un hombre llamado Lutero, en donde él vio en los sacramentos de la iglesia como un instrumento insuficiente para quitar la culpa de pecado. De hecho, si nosotros revisamos los anales, las memorias de Lutero, encontramos que él estaba en este temor existencial. Eso fue lo que a él lo llevó a estudiar Romanos y Salmos. Y estudiando Romanos y Salmos, Dios le concedió poder observar en la Escritura que precisamente la única manera en la que una persona puede escapar de la ira venidera de Dios no es por medio de la mediación de sacramentos, sino que por aquel único y verdadero medio de salvación de Dios para el hombre, Jesucristo hombre. Y es que 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice la palabra de Dios: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Y es que todos nosotros nacemos muertos espiritualmente, nacemos separados de Dios. Dice la Escritura que no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Todos nosotros nacemos siendo enemigos de Dios, y no solamente enemigos, sino que nosotros nacemos y crecemos odiando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. No solamente somos enemigos, nosotros nacemos odiando a Dios. Pero Dios, en su gracia y en su misericordia, Él nos ha reconciliado con Él por medio de la muerte de Jesús, quien vicariamente Él murió por nosotros, por nuestros pecados, en la cruz del Calvario. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y de esto surgió una reforma grandísima, inimaginable, que se extendió hasta la época de nosotros y que afectó al mundo entero. Sin embargo, hoy, 500 años después de esta reforma, vemos que hasta el día de ahora las religiones en el mundo siguen ofreciendo la misma mentira. ¿Cuál mentira? La esperanza de reconciliarse con un Dios airado por medio de sacramentos religiosos, que si nosotros analizamos cada uno de ellos, podemos observar que ellos tienen el poder de mejorar tu autoestima, pero no pueden hacer nada en contra de tu pecado, de la culpa que produce y de la condenación que tú mereces. Todas las religiones, tenemos que entender, hermanos, todas las religiones tienen falsos mediadores. Por eso que en este sermón, en este estudio, yo quiero hablar de los falsos mediadores de las religiones. Porque tenemos que entender de que todas tienen sacramentos. Recordemos que un sacramento es un medio, es un mediador, es un instrumento de reconciliación entre Dios, entre un Dios airado y alguien pecador con ese Dios airado. Por lo tanto, todas las religiones tienen mediadores. Cualquiera que usted mencione tiene sacramentos. Que no le llamen sacramentum es diferente, pero todos tienen. Por ejemplo, veamos el Islam. El Islam es una religión en donde ellos dicen que cualquier persona, aunque no practique el Islam, es decir, aunque no nazca siendo así, cualquiera puede salvarse si practica los 5 pilares precisamente del Islam. En primer lugar, ellos dicen que es el primer pilar es hacer la profesión de fe, lo que es el Shahada, creer en Alá y en Mohamed. En segundo lugar, usted tiene que orar 5 veces al día. En tercer lugar, ellos dicen practicar el Ramadán, es decir, el ayuno, abstenerse de comer, beber, perfumarse, fumar y tener relaciones sexuales desde el alba hasta el anochecer por un tiempo determinado. En cuarto lugar, si usted practica dar limosnas, y número 5, y si usted va a la Meca, aunque sea una vez en la vida, haciendo estas 5 cosas, usted se salva eternamente. Estos son los mediadores del Islam. Estos son los sacramentos del Islam. Pero también tenemos el judaísmo. En el judaísmo es más sencillo entenderlo, porque en el judaísmo es guardar la ley de Moisés, esperar el Mesías para ellos, o nacer siendo judío. Porque hasta el día de ahora ellos creen que si alguien nace siendo judío, no importa que esa persona sea un satánico. Cuando llega al seno de Abraham, solo por el hecho de ser judío, Abraham le va a decir: pasa adelante y descansa eternamente por haber nacido siendo judío. Para ellos, la mediación es su sangre, es la etnia, es su cultura, es ser judío. Por lo tanto, si tú quieres, si tú no naces siendo judío, pero quieres salvarte, entonces guarda la ley de Moisés y espera al Mesías como un judío. Y entonces, Dios te va a salvar. En el budismo nosotros encontramos sacramentos. En el budismo, para ellos, todos sufren a causa de los deseos egoístas. Ese es el pensamiento del budista, que el sufrimiento viene precisamente por deseos egoístas internos. Entonces, para vencer esos deseos, tú tienes que entrar en el camino de las 8 exigencias de la regla del budismo. ¿Cuáles son las 8 cosas? Número 1, el recto entendimiento, la recta intención, el recto lenguaje, la recta acción, la recta manera de vivir, el recto esfuerzo y el recto éxtasis. Ellos dicen que si tú haces estas 8 cosas, entonces ellos no creen en la salvación, sino que ellos creen en la reencarnación. Entonces, si tú haces estas 8 cosas, tú vas a reencarnar en una posición o personalidad mejor. Pero si tú no practicas estas 8 cosas o fallaste en alguna de ellas, como castigo vas a tener que adaptarte a tu nueva forma de vida, pudiendo ser este día un ser humano y en tu reencarnación puede ser una cucaracha. Eso va a depender precisamente de si tú practicaste o no las 8 vías de rectitud. Para ellos es el moralismo. El confucianismo enseña que para llegar a las 5 virtudes o las vías son las siguientes: ser bondadoso, ser leal y ser cortés con la familia. En segundo lugar, tienes que respetar a todos. En tercer lugar, cumplir el deber. En cuarto lugar, la sabiduría moral. Y en quinto lugar, tener buena fe. Fácil, ¿no? Si tú eres buena gente, una buena persona, entonces tú te salvas. El hinduismo. El hinduismo es complicado porque no tiene una organización como tal. No tiene profetas, ni tampoco tiene un credo. El hinduismo es la tradición religiosa de la India. En el caso del hinduismo, la salvación consiste en liberarse del ciclo de la reencarnación y de la muerte, ese ciclo que se menciona dentro del budismo. Ellos dicen que es posible que tú salgas de ese ciclo para ir a una especie de cielo. Pero para tú poder salir de ese ciclo de morir y reencarnar, sino que irte directo a esta especie de cielo, tú tienes que hacer 4 cosas. Número 1, adquirir conocimiento. Número 2, la devoción a una divinidad. Para que tengan una idea, ellos tienen más de 330 millones de dioses y diosas. Tú tienes que elegir uno y adorar. En tercer lugar, tú tienes que hacer buenas obras o ceremonias hindú. Y este es el éxito, por ejemplo, de Mahakum Mela, un hombre que podemos ver en la siguiente fotografía, en donde él específicamente, el Mahakum Mela es el nombre es un evento que ellos tienen, cada 14 años, en donde confluyen los ríos, el Ganges y el Yamuna, los ríos más importantes de la India. Aquí ellos dicen lo siguiente: dentro del hinduismo ellos dicen que todos los que se bañen en esa semana, en ese río, cualquiera que se bañe, con solo bañarse, se va al cielo. Ese río es completamente sucio. Y ellos incluso dicen que por cada cabello que tú eches de tu cuerpo al río, tú tienes asegurado 1 millón de años de residencia en el cielo. Y por eso es que cada 14 años te encuentras gente rasurándose en el río y agarrando los pelos y los tiran en el río. Y otro a la par está agarrando un vaso y se lo bebe. Porque la gente comienza a tomar el agua para ellos santificarse. Son millones de personas en el mundo. Es el evento religioso más grande en el mundo. El Mahakum Mela. Por ejemplo, hay un hombre llamado Amar Bharti Baba. Él tiene 27 años. Esa mano ya solamente es un apéndice. Él hace 27 años, era un hombre muy rico, era un empresario, y él, por practicar el hinduismo, dijo: yo quiero irme al cielo. Entonces él vio el problema, que el dinero, que el amor al dinero y que la prosperidad, y él dijo: esto no, yo no quiero nada de esto. Y entonces lo que él hizo es confiar en los sacramentos del hinduismo, se quitó todo, y él dijo: mi obra va a ser levantar el brazo y nunca bajarlo. Por 7 años él lo hizo por voluntad, ni dormido lo baja. Y ahora el brazo ya solamente es un apéndice, ya él no lo puede bajar, ya se le endureció completamente. Y él dice que él está seguro que él va a ir al cielo por esa acción. Los masones. En la masonería ellos hablan de una logia celestial, la cual se alcanza por méritos propios, como una recompensa por el ojo de Isis, obviamente por tener buen carácter y buenas costumbres. Los mormones, para ellos, la meta es llegar a ser un dios. Tú tienes que llegar a ser un dios. Esas son las enseñanzas de Joseph Smith en la página 345. Para ellos, la salvación es por pertenecer a la iglesia de ellos. Si tú perteneces a la iglesia mormona, para ellos tú ya estás salvo. Eso lo dice la doctrina mormona, página 670. El sacrificio de Jesús para ellos no es suficiente para el perdón de pecados, sino que se requiere hacer buenas obras para salvarse. Y también ellos dicen que hay que aceptar a Joseph Smith como el único profeta de Dios. Los testigos de Jehová también tienen sacramentos. Dentro de los sacramentos del testigo de Jehová, dentro de los mediadores de ellos, es fe en un Dios universal. Número 2, tú tienes que hacerte miembro de la organización y debes ser fiel y debes ser leal a la organización. Como miembro, en tercer lugar, tú tienes que hacer buenas obras cumpliendo todas las leyes de Dios. Y número 4, eso sí, solo 144 mil de ellos, de testigos de Jehová, son los que realmente irán al cielo. Los demás dejarán de existir sus almas. Y el catolicismo romano tiene también sus sacramentos. Ellos enseñan que la salvación es por obras, mediante sacramentos o mediante mediadores sacramentales a través de los sacerdotes. De hecho, en el Concilio de Trento, en el siglo XVI, en una contrarrespuesta a la Reforma, a lo que estaba enseñando ya en toda Europa, en contra de lo que Lutero y Calvino, Zwingli y otros más ya habían escrito, ellos dijeron lo siguiente contra la doctrina de la gracia. Ellos dijeron lo siguiente: si alguien dijera que el sacrificio de la misa, y ahí están citando a Lutero, si alguien dijera que el sacrificio de la misa, donde la víctima da su vida y por el cual nosotros somos reconciliados con el Padre, o sea que está hablando que es un mediador la hostia, porque cuando habla de la víctima está hablando de la hostia. Ellos dicen: si alguien dijera que el sacrificio de la misa, donde la víctima da su vida y por el cual nosotros somos reconciliados con el Padre y es diariamente inmolado en el altar por los sacerdotes, que eso es solamente una conmemoración del sacrificio consumado en la cruz, pero que eso no es propiciatorio, es decir, no calma la ira de Dios, que esa persona sea anatema. ¿Y qué es lo que nosotros los cristianos proclamamos todos los domingos? ¿Y no es que Jesús, su obra en la cruz, fue no solamente expiatoria, sino propiciatoria? Para ellos, usted y yo somos malditos. Desde el Concilio de Trento. En el mismo concilio, en el capítulo 9, dicen: si alguno dijere que el pecador se justifica solo con la fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, sea excomulgado. Ahora, yo pudiera hablar más cosas que ellos dicen, pero ¿por qué ellos ven en los sacramentos medios de gracia salvadora, justificadora y santificadora, y no en Jesús? porque para ellos Jesús no es el único mediador entre Dios y los hombres. En el Catecismo Romano, capítulo 2, en la parte 1, párrafo 8, dice que los sacramentos católicos poseen el poder de efectuar y hacer manifiestas la santidad y la justicia de Dios. En otras palabras, de salvar. Por eso es que en el bautismo de niños que practica la Iglesia Católica se requieren padrinos. ¿Por qué se requieren padrinos? Porque el sacramento te dice que como ese es un sacramento para ellos de salvación, que el bebé se va a salvar ese día y nunca más puede perder su salvación. Entonces el bebé se salva no por la fe de él, sino que por la fe de los testigos que son los padrinos. Por eso se exige que haya padrinos, porque se salva por la fe de los padrinos. Ludwig Ott, en su libro Fundamentales del Dogma Católico, que es, él es considerado uno de los hombres más importantes en la dogmática católica romana de los últimos 50 años, él en su libro dice: los sacramentos confieren gracia salvadora sin la mediación de fe de una sola persona. Los sacramentos confieren gracia santificadora a quienes lo practican. Hermanos y hermanas, ¿esto enseña la Escritura? ¿Acaso esto es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? En primer lugar, la Biblia nos enseña que el hombre es pecador. Nosotros somos pecadores. Romanos 3:9 dice: ¿entonces qué? ¿Estamos en desventaja? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado tanto a judíos como a griegos que todos están bajo pecado. Todos, judíos y gentiles, es decir, toda la humanidad. La Biblia dice que todos estamos bajo pecado. Ahora, tú puedes preguntarte, ahora, pero ¿de qué Dios nos acusa? Si yo soy tan bueno, si yo soy tan lindo, tan hermoso, tan buena gente. ¿Y de qué Dios me acusa si yo no soy tan malo? ¿Por qué la Biblia dice que todos estamos bajo pecado? ¿Por qué? Y este pasaje que también ayer lo cité, lo quiero volver a citar. ¿Por qué? Porque aquí nosotros encontramos 14 acusaciones que Dios hace en contra de la humanidad. Porque Él dice, una vez más dice: ya hemos acusado. ¿Ya hemos qué? Acusado. Ese es un término legal. Ya estuvo, ya estás condenado. Y tú dices: pero si solo he nacido. Sí, ya estás condenado. ¿Pero y por qué? ¿Y de qué? ¿Y de qué se me acusa? De que todos están bajo pecado. ¿Y qué pecado he cometido, Dios? Entonces Dios dice que hay 14 acusaciones que Él te hace formalmente a la humanidad. Las voy a leer todas, pero si usted las cuenta son 14. Dice, sigue diciendo: como está escrito, 1, no hay justo ni aún uno. 2, no hay quien entienda. 3, no hay quien busque a Dios. 4, todos se desviaron. 5, aún se hicieron inútiles. 6, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. 7, sepulcro abierto es su garganta. 8, con su lengua se engañaron. 9, veneno de áspides hay bajo sus labios. 10, su boca está llena de maldición y de amargura. 11, veloces son sus pies para derramar sangre. 12, destrucción y miseria hay en sus caminos. 13, no conocieron camino de paz. 14, no hay temor delante de sus ojos. Toda la humanidad es igual. Lo primero que enseña la Escritura es que tú y yo nacemos muertos espiritualmente. Que somos pecadores, así nacemos. Pero lo segundo que enseña también la Escritura es que las religiones, por tanto, por estas acusaciones, no te pueden salvar. Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Ahí la lejía representa los sacramentos de todas las religiones del mundo. Aunque tú te bañes en el río Ganges, aunque tú te bañes y te depiles y tienes tus pelos ahí, aunque tú seas una buena persona, aunque tú regales todo tu dinero a los pobres, aunque tú nunca digas una mala palabra, puedes amontonar cualquier clase de jabón religioso sobre tu vida, pero la mancha de pecado permanece sobre ti. La religión no puede limpiarte de tu pecado, no puede salvarte. Los sacramentos no pueden limpiarle a usted de su pecado, no pueden salvarte. Los rituales no pueden limpiar tu pecado, no pueden expiar tus pecados, no pueden salvarte. Las buenas obras no pueden expiar tu pecado, no pueden salvarte. Hermanos y hermanas, ninguna persona, ningún religioso, ninguna ceremonia, nada establecido por hombres, inventado por hombres, puede eliminar tu pecado. Porque ese privilegio, esa gloria y esa honra le corresponde a un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y lo tercero que nos enseña la Escritura, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque hay un solo mediador, dice 1 Timoteo 2:5. Y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Un mediador es alguien que reconcilia entre dos partes enemistadas. Y entonces a quien Dios señaló como mediador entre Dios y los hombres es a Jesús. Por eso dice Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es por la muerte sacrificial de Jesús y vicaria de Cristo en la cruz, es que nosotros somos reconciliados con Él. Porque la deuda fue cancelada en la cruz, fue pagada por medio de la sangre. Esa deuda que hacía que el aire de Dios permaneciera sobre nosotros fue cancelada cuando Jesús estaba en la cruz. Por eso Él dijo, consumado es, la palabra consumado es cancelado. Lo que realmente gritó es, cancelado es. Él estuvo en la cruz pagando la deuda de tu pecado y mis pecados. Cancelado es. Y dice la Escritura que luego Él entregó su espíritu porque nadie mató a nadie, nadie asesinó a Jesús en el sentido que nadie le quitó su vida. Él la entregó de sí mismo porque Él es Dios. Y Él soportó la cruz hasta que toda la deuda fuera cancelada. Y por eso dijo esas palabras. Por eso Romanos 3:23-25 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, siendo justificados gratuitamente, pero por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice la Escritura, a quien Dios puso, y esto es importante, una vez más, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. Es decir, que no fue el hombre, no es la religión la que provee de propiciación. Ninguna religión, ningún sacramento te puede a ti mediar. No puede ser, no ejerce ninguna función de propiciación. Dice la Escritura que fue Dios quien puso a Jesús, porque a este señaló el Padre. Él mismo puso a su Hijo como propiciación. En otras palabras, Dios mismo se proveyó a sí mismo de Cordero, a Jesús. Y por eso dice a quienes a que Dios puso como propiciación. La propiciación, la palabra propiciación significa ser instrumento de perdón. Lo que significa la propiciación es el sacrificio que se realiza, un sacrificio para perdón de Dios. Es el instrumento para aplacar la ira de Dios. Entonces Jesús no solamente significa que su obra expiatoria, su sacrificio calmó la ira de Dios, sino que Él mismo se constituyó como un instrumento propiciatorio. La obra de Él calmó la ira de Dios. ¿Cómo ser salvo de la ira de Dios? ¿Cómo escapar de la ira de Dios? Por medio de la fe en el instrumento de propiciación. Su nombre es Jesús. Así que Jesús no solamente nos reconcilió, sino que Él vino a ser instrumento y sacrificio de reconciliación. Él es nuestro reconciliador, Él es nuestro mediador. Por lo tanto, Jesús no solamente te salva, sino que Jesús mismo viene a ser tu salvador. No solamente Él te da vida eterna, Él viene a ser tu vida. Él no solamente te reconcilió con Dios, sino que Él mismo es Dios. Por lo tanto, si nosotros entendemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, entonces quiero darte dos consejos a ti esta noche. En primer lugar, si tú has estado confiando en tus obras muertas, en cualquier obra, cualquier sacramento, esperando que al final de tus días eso te asegure una entrada a la salvación eterna, quiero que entiendas que estás muy confundido y equivocado. Porque el único mediador, el único medio de reconciliación entre Dios y los hombres por su obra expiatoria en la cruz es Jesucristo. Por lo tanto, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesús y serás salvo. Y en segundo lugar, quiero hablarle a los pastores que están acá y a los creyentes que están acá. Quiero pedirte que tengas mucho cuidado en enseñar o en creer en sacramentos evangélicos de moda hoy en día. Porque posiblemente tú dices, bueno, qué bueno que yo no estoy en esas religiones. Pero lamentablemente nosotros tenemos sacramentos que nosotros mismos levantamos en nuestra mente y nuestro corazón, aún como creyentes verdaderos. Y uno de ellos es la obediencia a Dios. Lamentablemente yo veo esto en el Salvador muchas veces, que muchas personas cuando sufren, ellos apelan a su justicia propia, pero sobre la base de su obediencia a Dios. Ellos preguntan, ¿por qué sufro si yo no soy tan malo? Si yo soy un hijo de Dios. Si yo le obedezco a Dios, yo le sirvo, yo todo el tiempo estoy en la iglesia sirviendo. Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué está haciendo esa persona? Esa persona está confundiendo la obediencia, que es adoración a Dios, con un ¿qué? Sacramento. Está pensando que la obediencia es para que Dios te dé muchas cosas o para que te evite otras. El problema es que esto es ver la obediencia no como una respuesta de adoración ante las muchas misericordias que Dios nos ha dado, sino que lo vemos como un sacramento. Porque tenemos que entender que mientras la religión nos enseña que nosotros necesitamos obedecer a Dios para ser aceptados por Él, el Evangelio nos dice que porque yo ya soy aceptado y tú ya eres aceptado por la obra redentora de Cristo, entonces tú le obedeces a Dios. Pero muchas personas dentro de las iglesias lo hacen al revés. Una vez más, la religión muchas veces te enseña, la religión siempre te enseña, que nosotros necesitamos obedecer a Dios para ser aceptados por Él. Pero el Evangelio te enseña que porque ya somos aceptados en Cristo, por eso vamos a obedecer sus mandamientos. La religión nos enseña que nosotros tenemos que obedecer a Dios para que Él nos bendiga. Mientras que el Evangelio nos enseña que por las misericordias recibidas por Dios en Cristo, yo con gusto le obedezco a Él. La obediencia, hermanos y hermanas, no es un medio para obtener algo de Dios. Es mi respuesta a Él por haberlo obtenido todo en Jesús. La obediencia es adoración. Siempre ha sido así en la Escritura. La obediencia es adoración. Es mi respuesta a su gracia. Es mi respuesta a su misericordia. Yo no obedezco a Dios para obtener algo, para evitar un castigo. Ningún creyente lo hace verdadero. Lo hacemos nosotros como respuesta a su gracia. Y esto me lleva a un segundo sacramento que mucha gente lo hace. Bueno, a una segunda obra justa que las personas lo convierten en sacramento. Y me refiero al arrepentimiento. Muchos ven el arrepentimiento como un sacramento para que Dios no te discipline. Mejor coopero con Dios y le pido perdón ya para que no me castigue. Otros vienen y se van a arrepentir y le piden a Dios perdón por sus pecados, pero lo hacen para evitar un castigo de Dios. Pero el Evangelio nos enseña, eso enseña la religión, pero el Evangelio nos enseña que es porque nosotros ya fuimos perdonados, es que nosotros confesamos nuestros pecados a Dios. Y voy a decir algo muy interesante. Por eso es que usted, después de la resurrección de Jesús, usted no va a encontrar escrito como mandamiento a los cristianos. Sí va a encontrar al no creyente, pero a los no a los cristianos, usted no va a encontrar que después de la resurrección de Jesús, revise la Biblia, no hay un solo versículo que le dice a usted que tiene que arrepentirse. No hay un solo versículo que le diga a los cristianos, Dios, arrepiéntete. Pero sí le dice, confiesa tus pecados. ¿Por qué? Porque mi arrepentimiento, mi confesión de pecado, no es para que Dios me perdone, como que si la obra de Cristo no se hubiera hecho. Si yo confieso mis pecados a Dios, es porque yo sé que en Cristo yo ya fui perdonado. Por eso es que mi confianza y mi entendimiento de la obra de Cristo en el pasado, que yo soy hijo adoptado, me permite entrar confiadamente al trono de gracia y pedirle socorro en el pecado que tengo. Y soy yo el que tengo que buscar y confesar mi pecado y darle vuelta a la espalda y dejarlo a un lado. Hay una obediencia activa y hay una obediencia pasiva que acompaña mi arrepentimiento. Mi arrepentimiento no es para que Dios vuelva a matar a Jesús. Mi arrepentimiento es porque yo creo en la obra redentora de Cristo, que Él me ha perdonado, que soy su hijo, y por lo tanto yo me debo mirar ante Él, porque yo peco, soy pecador ante Él, y Él es mi Padre y Él me va a perdonar, va a aplicar su perdón a mí ese día. Nosotros los cristianos no deberíamos de buscar agradar a Dios para evitar un castigo, porque el castigo eterno para nosotros ya fue cancelado en la cruz. Nosotros simplemente buscamos servirle a Dios porque le amamos y le adoramos. Nosotros ya somos aceptados en Él. Nosotros ya somos amigos de Dios. Somos hijos de Dios. Ya somos perdonados. Así que la confesión de mis pecados no es para evitar que Dios me quite algo que yo anhelo. Es para reconocer que Él es Dios y que nosotros somos simplemente sus redimidos. Por eso yo confieso a Él todas las noches, todas las mañanas, todo el día, mis pecados a Él. Todo el tiempo. Porque reconocemos que Él es Dios, que Él es mi Redentor y que soy un pecador redimido por Él. Pero hay una tercera práctica piadosa que muchas veces la convertimos en sacramento, y es la oración. Lamentablemente muchos confían en el poder de la oración y no en el Dios al cual oramos, y le asignamos un poder especial a la oración cuando realmente nosotros a quien tenemos que poner nuestra confianza es en el Dios al cual oramos. Y este es el engaño en el cual muchos caen. Por eso existe la oración de fe, la oración del pecador, que es... Si tú te das cuenta, cuando te presionan a ti que tienes que hacer, recitar una fórmula, y que recitando esa fórmula entonces tú vienes a ser cristiano, Dios te salvó, di conmigo, di lo siguiente, y te hacen repetir esas cuatro leyes espirituales en una oración mágica, y si tú las dices sin arrepentimiento, sin fe ni nada, simplemente por decirlas, y te dicen ya eres salvo, ¿dónde están depositando si hay alguna clase de fe? En oración. Entonces la pregunta es, ¿por qué oramos los creyentes? Y quiero terminar entonces este estudio contándote una historia bíblica, muy corta, para poder responder esta pregunta, ¿por qué oramos? Cuando nosotros observamos en la Biblia que por el pecado de Salomón y por soberanía de Dios, Dios dividió el reino, y se convirtieron en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. Pasaron muchos años, más de 300 años, 350 años, y todos los reyes, excepto dos, fueron malos ante los ojos de Dios. De los 20 reyes de Israel, los 20, dice la Escritura en Crónicas de los Reyes, en el libro de Reyes, los 20 fueron, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Dios, como castigo, como juicio sobre ellos, por haber violado su pacto, los envía al exilio. Los asirios atacan el reino del norte, y más de 120 años después, los babilonios atacan el reino del sur, a Judá, destruyendo el templo de Salomón. Cuando ellos estaban en el exilio, pasan muchos años, y en el segundo retorno, que fue 90 años después del exilio, quien iba liderando este grupo de personas era un hombre llamado Esdras, un sacerdote de la tribu de Leví. Y Esdras nos dice en su libro, Esdras, capítulo 7, que el rey Artajerjes I, rey de Siria, ya no era Babilonia, ya Siria había vencido a Babilonia, él reconoce que Dios le había favorecido, porque el rey Artajerjes le dijo a Esdras que él tenía que ir como misionero. Esdras no fue a Jerusalén, Esdras fue enviado a Jerusalén. Él fue a enseñar la palabra de Dios, fue a enseñar la ley de Dios. Pero es interesante que en el capítulo 7 y en el capítulo 8, seis veces, él menciona la palabra mano de Dios. Y él dice que la mano de Dios estaba con él. Y él incluso llega a decir: gracias Dios, porque tú me has favorecido. El rey me ha enviado, ha dicho que nos va a proteger, que nos va a ayudar. Le dio, y obviamente hizo un edicto que les permitía ir a predicar, reconstruir la ciudad y hacer otras cosas, etcétera, etcétera. Ya el templo ya ha sido reconstruido, porque este fue, el segundo retorno del remanente con Esdras. Entonces, cuando Esdras estaba frente a las personas y comenzaron a caminar hacia Jerusalén con el favor del rey, él sabía, porque Dios había dicho, de hecho él estaba siendo enviado, él sabía que iba a llegar a Jerusalén. Pero hizo algo interesante. Él convocó al ayuno y oró. ¿Por qué? Seis veces dice él que la mano de Dios estaba con él. Él estaba seguro que iba a llegar, porque Dios se lo había dicho. Es como que si usted orara diciendo: Señor, yo te pido que en los próximos minutos, cuando termine este servicio, me permita llegar a la puerta con vida. Usted asume que va a llegar con vida a esa puerta. ¿Por qué va a orar para llegar a esa puerta? Él estaba orando por algo que Dios ya había hablado. Entonces la pregunta es: ¿por qué él ayunó y oró? Y él mismo lo dice, ahí da la respuesta: para humillarme, para reconocer que solamente soy un hombre, tú eres Dios, y si yo te sirvo no es por mí. Yo te odiaba, mas ahora no te odio, te conozco, pero no por mí, por tu gracia en mí, Señor. Para humillarse. La oración no es un sacramento. La oración es una obra justa, sí, para comunicarnos con Dios, pero es para reconocer su grandeza y nuestra bajeza. Cada día, cada minuto, cada segundo. Hermanos y hermanas, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu gracia. Gracias te damos, Señor, por esa mediación que tú haces, porque eres el único suficiente para nosotros. Porque tú no solamente nos das de tu gracia, sino que tú mismo te vuelves la riqueza mayor de ella. Gracia sobre gracia, dice el apóstol Juan. Eso es lo que nosotros hemos recibido. Gracia sobre gracia. Por eso, mi Dios, te damos muchas gracias en esta noche, por ministrarnos, por hablarnos, por enseñarnos, mi Dios, por recordarnos la mediación, ese sacrificio propiciatorio, por darnos respuesta a esa pregunta: ¿cómo ser salvos? ¿Cómo tu ira puede ser aplacada? ¿O cómo tu ira fue aplacada? Señor, te pido que cada uno de los que estamos aquí podamos nosotros no solamente recibir con gozo la enseñanza, sino que también nosotros no podamos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra, Señor. Que podamos honrarte con nuestras decisiones diarias y que nos lleves con bien de regreso a casa. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Bendito sea.